rompecabezas.
Primera zona.
...12:32 de este viernes 22 de diciembre... ...hay 29 grados de temperatura, la máxima del día de hoy... ...21 la mínima, probabilidad de ocurrencia... ...en un 50% de precipitaciones ya para las 13 horas... ...según The Weather Channel, después va a volver el sol... ...extrañamente en la jornada, todo esto siempre según este parte meteorológico... ...a partir de las 21 horas 50% de probabilidad... ...que va en aumento sobre las últimas horas de esta jornada... ...y las primeras horas de la jornada de mañana sábado... ...tormentas y vientos que ocasionalmente pueden ser fuertes... por encima de los 100 kilómetros en la hora y provocar algunas turbonadas que a su vez ocasionen problemas que esperemos no sea de pérdida de vidas humanas, sino temas, en fin, materiales que siempre están por debajo, ¿no?
Y ojalá que ni siquiera lleguemos
¿no? eso. Pero también hay que estar preparado, porque ¿viste? Sí. Yo veo los árboles, todo ese tipo de cosas, evidentemente, fueron diseñadas esta ciudad no pensando en estas cosas porque no existían.
Claro, ¿no? Y a tomar en cuenta
estas
también...
ciudades, ¿no?
Sí, a tomar, por ejemplo, cosas que tengamos sueltas en,
todo, hay que prestar
en los balcones, sí, ¿no?
Cosas que a veces
porque
no
en imagen. Estos días a veces nos dejamos la silla livianita esa de playa que usamos para tomar unos mates a la sombrita y nos olvidamos meterla para adentro.
Pasa
porque
de
eso
todo.
Sale
hay
volando.
Que estar atento, sí.
Y,
hay que estar
y mira, ahí puede romper un vidrio o puede no pasar nada, pero...
O puede calar a una persona, exactamente.
Sí, ni hablar.
Así que hay que tratar de evitarlo. Así que mucha atención, mucho ojo, tomar precauciones, ¿verdad?, para lo que pueda ser el clima extremo en la jornada de hoy, sobre el fin de la jornada y principio de la jornada de mañana. Después la semana, el frío, el domingo, con sol, pero fresco, y ya en la semana temperaturas realmente de verano. Amigos, el sindicato bancario AEBU decidió en asamblea levantar el conflicto que mantenía con el Banco de la República y desocupar la sucursal Mercado Modelo. En una asamblea en la que participaron aproximadamente 1.000 trabajadores, se resolvió terminar las medidas de lucha y continuar negociando en base a la última propuesta realizada por el directorio del banco el martes. El BROU se comprometió a fortalecer el área de tecnología de información, para lo que realizará numerosos llamados internos. También se llamará a concursos para designar a gerentes de sucursales, en este caso jefes de atención al público y también ejecutivos. La propuesta prevé además que se efectivizará el ingreso de 200 trabajadores haciendo uso de la actual lista de prelación. Por otro lado, las sucursales del interior que se pensaban cerrar, ahora se ha establecido que abrirán 3 días a la semana, con lo cual, digamos, una solución intermedia.
Sí.
Pero a mí lo que me chirre un poco es el tema de que esto se haga después de un forcejeo sindical, o sea, del lado laboral, y no se piense en los clientes. Porque los clientes también tienen... No solo que los laburantes necesitan mejores condiciones y estar
Y que de hecho son afectados por esta situación.
Y se ven afectados. Los clientes también tienen que ser contemplados, ni más ni menos. Son una parte de la cuestión, ¿no?
Sí, se llama planificación y es una rareza en el Uruguay. Claro. Pero hay empresas especializadas en diseñarte los negocios.
Claro, sí.
Y a veces vale la pena hacer un llamado a licitación, contratar a alguien que haga el diseño.
Tal cual.
Y hacerlo.
Tal cual.
Porque pero
si
bien.
Si no queda esto, no queda con decir... Lo hacen porque estuvieron haciendo una pulseada con el sindicato. Si no, quedaban los clientes sin esos días de la semana en el interior, sin el banco.
Claro, sí, sí.
No parece que
si el sindicato,
ajuste, ¿no?
Pues, si por ejemplo al sindicato le hubieran dado condiciones laborales que no les hubieran afectado sus ingresos, su rendimiento, lo que fuera, tal vez sí, estaríamos asistiendo a eso.
Bueno, pero también hay soluciones, porque en este caso los trabajadores de la industria cárnica llegaron a un acuerdo con el frigorífico Solís en el conflicto que significó la ocupación del establecimiento y varios paros de nivel nacional. Se van a retirar los anuncios de desempleo a los trabajadores en seguro de paro y el sindicato va a levantar todas las medidas gremiales. Esto permitirá que la zafra no se vea afectada. Lo que han arreglado, ¿verdad?, es continuar con los seguros de paro, pero con rotación. ¿Sí?
Sí.
Así que, en definitiva...
Un recurso que se ha utilizado en la industria en general, no hablo de la industria cárnica, con mucha frecuencia.
Sí.
Básicamente el Estado financia, digamos, una parte del salario del trabajador...
Y lo informaba también la gente del PCNT, específicamente se levantó el despido del trabajador Roberto Fontes, ¿no? Que era uno de las solicitudes que estaban dentro de la plataforma de solicitudes.
Bien, y el espíritu navideño ha impactado en todos lados, porque la Asociación de Controladores Aéreos del Uruguay aplazó las medidas que tenía previstas para el día de hoy. Los trabajadores van a decidir en asamblea si aceptan la propuesta del Ministerio de Defensa para llegar al cumplimiento del convenio colectivo de octubre de 2016, lo que hace que se tenga una buena cuota de posibilidad de ser refrendada. O sea, te lo pongo en recontracondicional, pero igual los controladores han dicho, bueno, laburamos hoy y resolvemos en consecuencia.
Sí, y en lo de Foque, el frigorífico Solís, está el levantamiento del despido del trabajador Roberto Fontes y también la solicitud de inmediata prórroga de seguro de desempleo a partir del momento de finalización del mismo. No es lo único, pero es lo más que destaca del acuerdo, el PIT-CNT, propiamente dicho. Y bueno, la Asociación de Fiscales y Magistrados del Uruguay se declaró en preconflicto tras la falta de avances en las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde que la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal se puso en marcha, los fiscales se quejan de las malas condiciones laborales, turnos extenuantes, pocos funcionarios de apoyo. También dicen que deben atender hasta 200 llamadas de la policía, entre otros reclamos. El fiscal Gustavo Zubía le explicaba a Telenoche que en la próxima asamblea se va a decidir qué medidas tomarán.
Hoy estamos en una situación de preconflicto. Hoy se emocionó por parte de algunos de los asociados el tomar ya algunas medidas sustantivas que afectaran nuestro trabajo cotidiano. A la comisión directiva ampliada le pareció oportuno posponer ese punto para cuando venga una asamblea, probablemente en febrero del año que viene, así que no hubo los votos suficientes como para tomar hoy alguna medida. En la próxima asamblea que hagamos, probablemente ese va a ser uno de los puntos muy importantes. Y en ese comunicado hacemos también referencia a que no se han implementado en forma los medios. Tenemos hoy dificultades de trabajo enormes con las denuncias que recibimos y la posibilidad del debido trato que le damos a esas denuncias. Hay bandejas que están recibiendo en este momento miles de denuncias cuyo tratamiento es harto engorroso, y en eso estamos poniendo en juego la necesidad del ciudadano de que sus denuncias se atiendan rápidamente. Tenemos un partido de fútbol. En un lado está el equipo de los defensores, en el otro lado está el equipo de los fiscales. El equipo de los defensores está actuando coherentemente. El equipo de los fiscales tiene dificultades gravísimas de enfrentamiento con su director técnico.
Están contentísimos.
Sí, me imagino.
Sí, la alegría que tiene. Sí, sí, la postura que tienen, digamos, contra algunas directivas del fiscal Díaz, el fiscal de corte, tiene a varios fiscales bastante molestos. Bueno, la justicia está complicada en realidad, porque los cambios que se han dado en estos últimos meses han complicado muchas cosas. La Suprema Corte de Justicia alertó sobre los problemas de instrumentación que tendrá la nueva ley integral contra la violencia basada en género. La normativa sancionada por el Parlamento el 13 de diciembre mandata a que sea el máximo órgano del Poder Judicial quien la reglamente y la lleve a la práctica. La Suprema Corte ya en septiembre de 2016 había manifestado que para su implementación se requería tiempo y dinero para crear cargos y capacitar a los operadores y para hacer las reformas edilicias necesarias. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, advirtió que la puesta en práctica de la nueva ley, más que una mera reasignación de competencias, implicará una reforma de funcionamiento de una enorme cantidad de juzgados.
Esta no es, como parece surgir de la ley, una mera reasignación de competencias que deba realizar la Suprema Corte de Justicia, sino que es una reforma de funcionamiento de una enorme cantidad de juzgados. Reforma que recién estamos analizando en detalle el impacto que va a tener y que requerirá, lo reitero, fondos presupuestales, en algunos casos creaciones de cargos, readecuaciones edilicias, readecuaciones de competencia y capacitación de los operadores para poder brindar los servicios efectivos que esta ley tiende a proteger.
Bien, en otro orden de cosas, el gobierno cedió ante los distintos colectivos y aplicó finalmente cambios a la ley de inclusión financiera que se pedían a gritos. Quienes hayan empezado a cobrar una pasividad a partir de noviembre de 2015 podrán elegir cómo acceden a ella. Para los trabajadores se mantiene la obligatoriedad de cobrar por la vía electrónica, pero hay variantes también, ¿no? Uh-huh. Las personas podrán retirar, por ejemplo, esta es una, ¿no? Las personas podrán retirar la totalidad de su salario de un único movimiento sin costo y las instituciones financieras deberán ofrecer mecanismos que lo permitan, que todavía no están explicitados, pero que se buscarán.
Sí, no.
Bueno, puede ser en caja, puede ser electrónicamente, puede ser personal, en fin.
Sí, claro, es un pequeño cambio realmente. Claro.
Pero lo que decíamos, era una injusticia que se topeara el dinero que es de uno, ¿no? Uno tiene que tener el derecho de retirarlo en el minuto que crea necesario.
Porque además tiene cuentas para pagar que capaz que supera lo máximo que uno puede llegar a pagar.
Bueno, uno tiene que tener la soberanía sobre su propio dinero, eso está claro. Bueno, el trabajador puede elegir la forma de tickets que prefiere sin costo para el empleador. Se definió además una nueva prórroga para el cronograma del pago de remuneraciones para los trabajadores domésticos para los mensuales desde el 1 de abril de 2018, mientras que para los jornaleros será desde el próximo año 2019. Se correrá la entrada en vigencia de la obligación de abonar con medios electrónicos para los negocios de bienes inmuebles y las compraventas de vehículos. Se extiende a su vez también el subsidio para el arrendamiento de POS y la exoneración a las retenciones de impuestos por las compras con pago electrónicos para contribuyentes del literal E y monotributistas hasta fines del próximo año 2018 y, bueno, para ampliar, ¿verdad?, lo que es la instalación de POS en lugares del país donde hay pocas terminales, habrá un nuevo régimen de inversiones para incentivar que esto ocurra. Los emisores de instrumentos electrónicos, además, y esto es otro, bueno, estuvimos hablando con Pailex muchísimo este año y el año pasado, los emisores de instrumentos electrónicos acordaron rebajar los aranceles que cobran a los comercios de 2,2% a 1,5% para débito, es esto, y para crédito, hay que poner aquí para débito, y para las tarjetas de crédito era del 4,5% actual a un 4%. Está previsto que con el tiempo las operaciones con débito se acrediten a los comerciantes en 24 horas, era otro de los temas. Bien, el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, dijo que el anuncio responde a largas negociaciones.
Más allá de una iniciativa política para un lado o para el otro, nosotros venimos trabajando en silencio, con mucho diálogo, con mucha participación. Quiero destacar que esto se trabajó muchísimo con los actores empresariales, comerciales, con las cámaras, con el sistema político, por supuesto con los legisladores de nuestra fuerza política, pero también hemos conversado mucho con legisladores de todos los partidos políticos. Y esperemos que en el futuro también esto pueda surgir con amplios consensos en el tratamiento parlamentario, porque creemos que estamos convencidos de que tiene muchas ventajas y así lo hemos conversado con muchos actores también de la oposición. Por lo tanto, queremos pensar estas cosas despegados de aspectos puntuales, ¿no?
Bien, y la comisión investigadora que estudia el financiamiento de los partidos políticos y sus vínculos con las empresas Cambio Nelson, Aire Fresco, Fripur, Cutsa y La 10 definió agregar a los hogares Veraca al empresario Gustavo Torena, el Pato Celeste, y la empresa Tenfield, según informó a Montevideo Portal el presidente de la comisión, el diputado Alejo Umpierres. Si bien aún no están definidas las personas que serán citadas, se buscará el testimonio del expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, y el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá, dado que ambos realizaron declaraciones públicas sobre presiones por parte del gobierno a favor de la empresa. Se pica.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 15 minutos para las 13 horas aquí en Montevideo.
¿Sabes que me olvidé de hablarle a los chiquilines políticos?
¿Sí?
Sí, quiero desearles ya que estén disfrutando sus vacaciones. Qué difícil fue encontrar a alguien hoy.
Sí,
por no
la
decir
verdad,
que no encontramos,
no
a,
encontramos
nadie
a nadie hoy, la verdad.
A nadie de los que buscamos.
Sí,
hay gente que no buscamos.
Que no buscamos, capaz que estaba. Capaz pero que estaban. Evidentemente, entre los que buscamos, que eran varios, no había ninguno.
Llamo al Palacio Legislativo y digo, ¿me pasa con el despacho del diputado fulano? Y el tipo me hace. Sí, 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 le paso, claro, ¿no?
Acá es todo mármol, nada más. Lo único que ha quedado es el mármol. Bueno, no sabemos. Los que buscamos nosotros no estaban, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. Bueno, en Montevideo es 29 grados de temperatura, es la máxima de esta jornada y es la actual, 21 grados de mínima. La sensación térmica, Juanelo, a esta hora, 32 grados centígrados acá en Montevideo.
En Buenos Aires estaba mirando recién, está en 37.
Y bueno,
está divino.
Para que te digo ahora en Artigas, porque lo de Artigas debe ser también bastante importante. 34 grados en Artigas en este momento, posta a posta, y la sensación térmica es de 37 grados centígrados bien al norte del país, ¿eh?
Bueno,
¿verdad
que? ¿Quieres que te cuente la del Bitcoin?
No.
Está repuntando.
Sí, no.
Está repuntando. Está sí. En 12.381 dólares. Es de una volatilidad enorme.
Claro, claro.
Lo que perdió prácticamente la mitad del valor que tenía hace 3 días.
Increíble.
Es impresionante,
bueno,
realmente.
Si está,
o sea,
fluctuando esta moneda.
Qué bueno es verla de afuera en algún
caso. La verdad,
caso,
la ¿no? verdad. Bueno, y hablando de números, en 2017 disminuyó un 36,3%, pero no solo hablamos de números, hablamos de vidas humanas. Se trata de la disminución de 36,3%. Es fuerte, es impresionante, la verdad que es impresionante.
Sí.
Qué buena noticia que estamos dando. Disminuyó un 36,3%. 4% la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito con respecto al promedio mensual de los 3 años anteriores. Todo esto, datos que se desprenden del informe de siniestralidad del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Una muy buena noticia, la cantidad de heridos bajó un 14,1%, también otra muy buena noticia, todo lo que tiene que ver con el promedio mensual. En Avenida Italia la disminución de accidentes graves o fatales fue aún mayor, 67% en Avenida Italia, de 27,3 pasó a 9 la media, y en Avenida Rivera se registró en el año 2017 una baja de 42,38%. Según el documento de la administración, el 48,2% de los fallecidos en siniestros viales circulaban en motocicleta, es un hecho que ya sabemos todos, ¿no? En tanto, el 30,4% eran peatones, el 17% viajaban en automóviles y el 4% lo hacían en bicicleta.
¿Te acuerdas que hablábamos el año pasado del uso de la bicicleta y el impacto en el tránsito? Bueno, lo que estamos viendo es que el impacto en el tránsito de la bicicleta es mucho menor al que uno le podría llegar a atribuir.
Es verdad.
Tal vez es un jugador nuevo solamente.
Y yo creo que... También no tengo el diario del lunes, pero creo que es un jugador nuevo, ¿eh? Pero bueno, veremos. Hay que seguir manteniendo la información, actualizando los números. Además, según la comuna, el ómnibus es el modo más seguro para desplazarse, ya que no se han registrado fallecidos este año.
Claro, ahora yo los invito a venir conmigo en el 60 por Rivera de mañana. A veces no te das ni golpes porque básicamente no tenés espacio para golpearte.
Claro.
Pero yo he visto gente darse unos buenos golpes.
Pero bueno, la verdad es que...
Pero están vivos.
Sí, y en el marco, la verdad, esta información es increíble. Según el informe brindado en la tarde de ayer, la mayor parte de las multas, sumadas solo por cruce con luz roja y por exceso de velocidad, se aplicaron en la Rambla. Escuchen esto, 38.462, 12.049 en Avenida Rivera y 15.787 multas en Avenida Italia. Con esto se triplicó el ingreso por concepto de multas en el tránsito, pero lo más importante es lo didáctico que va a quedar de esto, que la gente, estos tipos que pagan estas multas, después no va a hacer dos veces, pues se está llevando una gran cantidad de
suyo. Y yo calculo que hay alrededor de 70.000 personas que la van a pensar dos veces.
Tal cual.
De faltarle
muy
respeto números, a una norma de...
Felicitaciones en este caso a la comuna. Y básicamente lo que decíamos, la tecnología bien aplicada para muchas cosas sirve, y aquí en este caso salva vidas humanas.
Sí, las cámaras en el tránsito funcionan. No estamos tan seguros de que suceda así con el resto de la criminalidad, claro. Aunque desde el punto de vista forense
sí
ha ayudado a resolver crímenes como el caso de Brisa hace unos días. Bueno, el Senado aprobó una serie de cambios al Fondo de Solidaridad, tanto en los aportes de los profesionales universitarios como en los costos de administración del organismo. Es un día de bastante buenas noticias.
La verdad, la verdad.
Y después nos dicen, nunca damos buenas noticias.
Buena noticia.
Es verdad, nunca damos buenas noticias, pero hoy hay.
Pero hoy hay.
Hoy hay.
Sí.
Los profesionales dejarán de aportar al momento de cesar en su actividad profesional, lógica, y acceder a una jubilación cuando en la actualidad siguen aportando si tienen otra actividad, ¿no? Mm. Asimismo, tal como se estableció en la rendición de cuentas, se mantuvo el plazo de aportes en 25 años. En lo que refiere a la administración, se fijó un tope de 6% de los ingresos netos del ejercicio inmediato anterior para los gastos de funcionamiento. Recordarán que eran unos sueldos impresionantes los que se estaban cobrando por parte de las gerencias del Fondo de Solidaridad. Bueno, este porcentaje regirá para 2018, luego irá descendiendo y será 5,5% en 2019, 5% en 2020, y los excedentes irán a un fondo de reserva. ¿Sabés para qué?
¿Para qué?
Para otorgar más becas, que era para lo que servía el Fondo de Solidaridad y no para que los gerentes fueran ricos.
Increíble.
Se estableció un tope de salario de quien ocupe el cargo más alto. El gerente general tendrá un sueldo correspondiente de unos 130.000 pesos, cuando antes superaba los 240.000 pesos por mes. 130.000 pesos es un lindo sueldo.
Sí, y
agarro.
Sí, vas a agarrar, ¿no? Agarramos todos. Amigos, la Sociedad Uruguaya de Pediatría exhortó ayer a los médicos a estar atentos ante el aumento de casos de niños a los que se les detectó púrpura en los últimos meses. Tema que hemos venido hablando realmente en estas últimas jornadas. Si bien la situación para el Ministerio de Salud Pública está controlada, para los pediatras la enfermedad meningocócica, ¿verdad?, continúa presentándose en forma de endemia baja, ciertamente, pero se presenta en forma de endemia baja aquí en Uruguay. En un comunicado interno dirigido a pediatras de todo el país, que publica en parte el diario El País en la jornada de hoy, la SUP indicó que lo que ocurre con la enfermedad no se puede calificar como un brote epidémico y que ante estos casos no está indicada la vacuna universal, pero hay que estar atentos. Así lo han dicho desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría.
Muy bien. Bueno, y ayer Angela Merkel no durmió bien porque Tabaré Vázquez reclamó que la Unión Europea define la firma de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur y seguramente se puso re nerviosa. En la cumbre de presidentes del bloque regional realizada en Brasilia, Vázquez aseguró que el Mercosur está pronto para cerrar el acuerdo y es Europa la que demora.
En nuestro anterior encuentro, la representación uruguaya expresó su confianza en que durante el ejercicio de la presidencia pro tempore, Brasil priorizaría y continuaría las gestiones en curso para la concreción de un acuerdo con la Unión Europea. Y Brasil lo hizo, claro que lo hizo. También lo hicieron, lo hicimos, los demás estados partes del Mercosur. Sin embargo, y pese a nuestro empeño y al compromiso de la mayoría de los países europeos, el acuerdo Mercosur-Unión Europea aún no se ha concretado, lamentablemente. Lamentablemente para nosotros, para Uruguay. Pero ahora es el turno de la Unión Europea, que quede claro, que no se responsabilice a este bloque de poner obstáculos para llegar a ese acuerdo. Ahora es la Unión Europea quien tiene la palabra. Y confiamos que lo hará con celeridad y con responsabilidad.
Rompecabezas. Compacto informativo.